Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Una persona que ha estado meditando en el capítulo 3 del libro de Gálatas nos hace la siguiente pregunta en relación a ese texto y dice: con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se invalidaron las maldiciones que recibíamos por el pecado, que al final era la muerte. Si es así, ¿la ley de las aguas amargas o la ley de celos también está incluida en esto? ¿También fue cancelada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Leamos Gálatas y elaboremos, entendamos un poco de qué se nos habla allí y pues, ya que se menciona el tema, hablemos de las aguas amargas también de la antigüedad y cómo funcionaban. Ahora, estas estaban conectadas con el hecho del adulterio. Y en la antigüedad lo que más se señalaba era el adulterio cometido por la mujer. Ahora, déjenme decirles algo. El Señor Jesucristo no invalida nuestra responsabilidad y nuestra culpa si nosotros somos los que hemos cometido adulterio. Así es que tenemos que entender bien lo que dice Gálatas 3 en cuanto a que Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Vamos a leer a partir del verso 6, les voy a leer del verso 6 al verso 14 de Gálatas capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí tenemos el texto. Ahora, es muy, muy importante entender esto, porque nuevamente, y como mencioné brevemente al principio, hay personas que probablemente creen que lo que esto está diciendo es que a partir del día de nuestra salvación ya no somos responsables por nuestros hechos, aunque estos sean malos. Eso no es lo que está diciendo acá. Tenemos que entender que cuando Dios le dio su ley a los antiguos, la intención de Dios jamás era que ellos se justificaran por poner por obra la ley de Dios. El justo por la fe vivirá es algo que fue dicho en la antigüedad, fue dicho por el profeta Habacuc. Y luego la Biblia dice en el libro del Génesis que Abraham creyó a Dios cuando Dios le hizo las promesas que le hizo, dice, y le fue contado por justicia. Así es que la justificación siempre ha sido por fe. En el caso de los antiguos, su fe tenía que proyectarse hacia el futuro Mesías, quien moriría dando su vida por nosotros. Nosotros hoy, bajo la dispensación del Nuevo Testamento, vemos por fe hacia atrás, hacia el Mesías que ya murió en la cruz por nosotros. Así es que la salvación siempre ha sido por fe. La ley jamás ha podido salvar al hombre. Tenemos que empezar entendiendo que la culpa de los hombres bajo el antiguo pacto solo podía ser cubierta, pero no podía ser quitada. La sangre de los animales era incompleta, era imperfecta, cubría la falta, pero no podía entrar al corazón de los hombres y transformar la naturaleza humana, tal y como lo hace la sangre preciosa resucitada del Señor Jesucristo. Así es que lo siguiente era: la ley les fue dada a los antiguos, y aquí mismo lo dice Pablo en el libro de Gálatas. Voy a leer Gálatas 3:19. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y luego les voy a leer el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aquí se nos explican dos razones por las que Dios dio la ley. Bueno, Dios tenía que empezar a darse a conocer a su pueblo de alguna manera. Lo hizo a través de las tremendas señales y milagros que hizo a favor del pueblo de Israel, y lo hizo a través de su ley moral. La intención de Dios era que el pueblo de Israel pudiera entender la naturaleza de Dios, la moralidad de Dios, su rectitud, su justicia, entendiendo pues la esencia o el espíritu de la ley moral que Dios les dio a cumplir. Igualmente, es la única manera como Dios podía revelarles las alturas y las profundidades de su santidad, dándoles una ley moral con la naturaleza con la que Dios les dio la ley moral. Así es que la ley es una forma a través de la cual Dios manifestó su verdad, dio a conocer la verdad de quién es Él, de quién es el hombre, de cómo son sus caminos en la antigüedad. Pero todo esto es algo que queda ajeno al corazón y a la voluntad humanas. La ley misma no podía entrar al corazón de los hombres y transformarla. El único que puede hacerlo es la palabra viviente, el verbo, la persona del Señor Jesucristo. Él sí puede entrar al corazón de los hombres y transformarlo. Y Cristo en nosotros, Él puede cumplir a cabalidad con la ley moral de Dios para que nosotros estemos agradando a Dios si vivimos nosotros por medio del Señor Jesucristo. Así es que la ley número uno fue dada, según aquí los siguientes versículos de Gálatas, fue dada para restringir al hombre. Por eso dice que fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o hasta que apareciera el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice fue dada a causa de las transgresiones? Porque Dios tenía que legislarlas, Dios tenía que ponerle un cerco a su pueblo, ya que la naturaleza humana no podía ser transformada, porque Dios aún no había dado provisión para eso. En la antigüedad, antes de Jesucristo, Dios tenía que ponerle un cerco al hombre, tenía que restringir al hombre, para que dentro de ese cerco que se llama la ley moral de Dios, el hombre se guardara de ofender a Dios o de ofenderlo más aún. Así es que la ley es un cerco. Por eso es muy importante que los padres pongan reglas en casa. Esas reglas son un cerco que van a guardar a los hijos, van a librarlos de muchos males, van incluso y muchas veces hasta literalmente a salvarles la vida. Así es que esa es la primera razón. Y la segunda dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo es una nodriza, una institutriz, un instructor. Los padres de familia en la antigüedad ponían en manos de tutores a sus hijos. Y los tutores eran quienes tenían que instruirlos y edificarlos y enseñarles cuál era la actividad comercial o agrícola del padre y entrenarlos para que cuando llegaran a cierto grado de madurez, el padre pudiera recibirlos de regreso y pudiera confiarles el negocio o la hacienda o lo que sea que fuere. Así es que efectivamente la ley nos fue dada como un tutor, alguien que puede enseñarnos quién es Cristo o quién sería Cristo el día que Cristo apareciera. De hecho, cuando Jesús apareció, en los evangelios tenemos registro de mucha gente que dijo, hemos encontrado a aquel de quien hablan la ley, los profetas y los escritos. Ellos habían leído su Biblia y cuando se encontraron con Jesucristo dijeron, este hombre, su carácter, su naturaleza, sus hechos encajan perfectamente bien con lo que la ley decía de él. Por supuesto, en la ley todo esto estaba detrás de sombras, tipologías, figuras. Pero el propósito de la ley era revelarnos a Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, si le creerían a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y añadió diciendo, si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Así es que, y Moisés fue el que escribió la ley, el Pentateuco. Así es que efectivamente la ley fue dada como un tutor para preparar a la gente para cuando apareciera la persona de la palabra viviente. Y la ley fue dada para restringir a los hombres, para ponerles un límite y que no se desenfrenaran y sin ninguna restricción a causa de su naturaleza pecaminosa. Pero la ley jamás fue dada para justificar a los hombres. Es un error decir que bajo el Antiguo Testamento la justificación venía por poner por obra la ley o por practicar la ley moral de Dios. Ese es un gravísimo error, porque la ley no tenía ese poder. La justificación siempre ha sido por fe. Así es que, habiendo establecido eso, en el libro de Gálatas viene Pablo y dice: miren, la ley establece que maldito sería todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas. Ahora, eso está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 27. Pero si nos vamos a Deuteronomio capítulo 28, añadimos un poco más de información a esto. Y dice Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, eso sigue siendo válido. Jesucristo es quien nos bendice en términos generales, pero vamos a tener bendición cuando nosotros le somos fieles y obedientes y hacemos lo que le agrada. La palabra bendición aquí significa prosperidad, alabanza de Dios, un tratado de paz. Y nosotros prosperamos mientras le seamos fieles al Señor. Eso sigue siendo válido. En Deuteronomio 28, verso 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, la palabra maldición literalmente del hebreo significa vilificación, execración. Tener en poca estima, tener poca importancia, ser insignificante, ser despreciable, ser ligero, escaso, superficial, ser tenido en poco, ser menospreciado, ser despreciado. Y déjenme decirles que cuando nosotros no guardamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, pues todas estas palabras describen lo feo de nuestra actitud y de nuestras acciones. Ahora, si somos salvos, por eso tenemos que ver el nivel acá o la dimensión en la que vamos a manejar estos términos. Bendición y maldición opera en diferentes niveles. En los términos de Gálatas 3, allí en términos generales, porque hemos puesto nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, la ley ya no nos puede juzgar y matar, porque ya Jesús murió por nosotros. La ley mató a Jesús. Por eso aquí dice, la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero, y a Jesús lo colgaron de un madero. Así es que ya la ley lo mató, porque la ley dice que es maldito todo el que colgare de un madero. De hecho, la religión fue la que mató a Jesús. Recordemos que fueron los religiosos, fue el sumo sacerdote y los sacerdotes y los principales entre ellos los que mandaron a Jesús a la cruz, acusándolo equivocada e ignorantemente de blasfemia, cuando Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios. Así es que la ley mató a Jesús. Como la ley mató a Jesús y Jesús murió tomando nuestro lugar, entonces, cuando por fe hacemos nuestro el sacrificio de Cristo, eso es contado como que la ley ya nos mató, ya no nos puede matar otra vez. Ya lo único que nos queda es vivir por fe en Cristo, en la resurrección del Señor Jesucristo. Así es que en ese sentido, la ley ya no nos puede matar, ya fuimos redimidos de la maldición de la ley, porque ya apareció aquella simiente de Abraham a quien le fueron hechas las promesas, el Señor Jesucristo, la promesa de vida eterna, la promesa de que a través de esta simiente de Abraham o este descendiente de Abraham, que es Jesús, a través de él, nosotros los gentiles, los no judíos, también podíamos disfrutar y cosechar de las bendiciones de la ley, la vida eterna, prometida por Dios para aquellos que lo obedecen. Entonces, en términos generales, Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la ley, de estar sujetos a la ley, porque ya cuando fuimos hechos uno por fe con Jesucristo, y Pablo dijo, me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo dijo también, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, por otro lado, yo ya puse mi fe en Jesucristo, ya le di mi vida, fui hecho uno con Cristo. Así es que si Él murió en la cruz, yo ya morí en la cruz también. Entonces quiere decir que la ley ya nos mató, ya no nos puede volver a matar. Ya solo nos queda vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y nos tomó para sí, ¿verdad? Haciéndonos uno con Él. Así es que en ese sentido, Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, pero no en el sentido de que no vayamos nosotros a dar cuentas de lo que no estamos haciendo que debiéramos hacer, o de lo que estamos haciendo todavía que ya no deberíamos estar haciendo. En Romanos capítulo, perdón, en Gálatas capítulo 6 del verso 7 al 9 leemos lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así es que el que Cristo nos haya redimido de la maldición de la ley no significa que no vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho. Ahora sí, Romanos 14, verso 10, dice claramente que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5, verso 10, añade diciendo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que tenemos que saber a qué nivel o en qué dimensión manejar estos términos, bendición y maldición. Pero en términos generales, la maldición de la ley es que si nosotros no cumplimos con todo lo que allí está escrito al pie de la letra, entonces somos culpables. La ley nos declara culpables y la ley nos declara dignos de muerte. Bueno, en ese sentido, el mundo entero está bajo maldición, porque ¿quién puede cumplir a cabalidad? ¿Quién puede dar la talla? ¿Quién puede medirse con la santidad, la rectitud, la justicia, la limpieza que hay en Dios? Nadie. Allí todos somos culpables de quedarnos cortos. Pero cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces, como dije al principio, ya la ley mató a Jesús, entonces la ley nos mató a nosotros ya no nos puede matar otra vez. Por el otro lado, Jesús ya tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, ya la ley no nos puede matar, pero ahora tenemos que dejar que Jesucristo la escriba en las tablas de nuestro corazón. O sea, el que seamos salvos no nos da licencia para vivir una vida inmoral, o para pretender que ahora los principios morales de Dios ya no se aplican a nosotros. Bueno, entonces quiere decir que ahora, porque ya somos salvos, podemos mentir y robar y abusar y adulterar y hacer todas esas cosas. Por supuesto que no, eso es absurdo, es ridículo. Así es que no se trata de eso. Ahora Jesucristo quiere escribir la ley moral de Dios en las tablas de nuestro corazón. Y a medida que dejamos que Él vaya creciendo en nosotros y vaya conquistando y poseyendo al resto de nosotros, entonces más y más Jesús nos va convirtiendo en personas moralmente rectas. y vamos a honrar a Dios con nuestra conducta, con nuestras acciones, y vamos a bendecir a la gente también portándonos bien, como Dios nos pide que nos portemos. Y vamos a cosechar el bien que hayamos hecho, vamos a tener recompensa. Por el otro lado, si ya somos salvos, pero seguimos viviendo una vida licenciosa, sin agradar a Dios, sin obedecer a Dios, tengamos la certeza que vamos a recibir el fruto de nuestras malas obras. Así es que nosotros mismos estaremos atrayendo maldición, este nivel de maldición, por supuesto, este grado de maldición. Despreciamos la ley moral de Dios, entonces de esa manera nosotros mismos nos estamos haciendo despreciables, ¿sí? Que es una de las definiciones de la palabra maldito, ¿verdad? Así es que tenemos que manejar muy bien estos términos y seguir viviendo una vida que agrade al Señor, sabiendo que ya fuimos justificados por gracia, por medio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. En cuanto a las aguas amargas o las aguas de celos, bueno, era para lidiar también con la sospecha de que había habido infidelidad. La infidelidad sigue siendo amonestada por Dios, eso no ha cambiado. Pero en la antigüedad tenían una manera de corroborarlo y interesantemente la ley señalaba con más severidad a la mujer que al hombre. Ahora Cristo vino a redimirnos de eso también y le da la misma responsabilidad a ambos. Pero en Números capítulo 5, a partir del verso 12, está la descripción de lo que tenían que hacer. Si la mujer era infiel, si la mujer se descarriare, ellos y el hombre sentía celos. Entonces, lo que tenían que hacer era venir a donde estaba el santuario, a donde estaba el tabernáculo, y tenían que traer una ofrenda. Y entonces el sacerdote, les voy a leer Números 5, 17, tomará del agua santa, un agua que mantenían en el santuario, en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre serás de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Y efectivamente lo hacían. La mujer bebía de estas aguas y si era culpable se hinchaba su muslo. Ahora, obviamente aquí había intervención divina, porque el agua natural, no importa con qué la mezclen, no tiene este efecto en conexión con una condición moral. Esto es lo que debe haber sucedido en el libro del Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel fue culpable de cometer adulterio espiritual con Dios, al haber desechado a Dios y haber adorado el becerro de oro cuando estaban acampados al pie del monte de Sinaí. Si notan lo que hizo Moisés, o si recuerdan lo que hizo Moisés, descendió del monte con las dos tablas de la ley, y cuando vio el becerro de oro, después de romper las tablas, agarró el becerro y lo molió. Y había un arroyo ahí en el monte de Sinaí. Entonces Moisés hizo polvo el becerro, lo combinó con las aguas del arroyo y les dio a beber de estas aguas. Ahora, allí supieron quiénes habían sido culpables de adorar el becerro de oro o quiénes habían sido culpables de cometer adulterio espiritual, porque mandó a la tribu de Leví, que son los únicos que se establecieron firmes a favor de Dios en esa ocasión, les dijo: vayan y alancen a todos los que sean culpables, no perdonen a nadie, no importa si es su papá, su mamá, su hermano. La pregunta es: ¿cómo supieron ellos quiénes fueron culpables de idolatría, de adorar el becerro de oro? Idolatría es adulterio espiritual. ¿Quiénes fueron culpables de adulterio? ¿Cómo supieron? Y él les dio a todos a beber de estas aguas combinadas con el polvo del becerro de oro. Así es que yo creo que ahí operó este mismo principio. Probablemente se les hinchó el vientre. El hecho es que los levitas supieron exactamente quién era culpable y se santificaron, pues, matando a la persona que había sido culpable. Si entendemos bien este principio, vamos a concluir que toda la humanidad es culpable de adulterio espiritual. Dios se ha presentado como el esposo una y otra vez. Primero lo hizo en la dispensación del Antiguo Testamento para con el pueblo de Israel. Pero luego vino el Señor Jesucristo y Él viene a ofrecerle matrimonio a todo aquel que quiera, judío, gentil, no importa, al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo entero está eligiendo, antes que al Señor Jesucristo, quedarse con los ídolos que tiene en su mente, en su corazón, quedarse con los ídolos de este mundo, adorar el sistema de este mundo y al diablo, quien es el príncipe que está sobre esta creación. Así es que el mundo entero es culpable de adulterio y el mundo entero va a ser juzgado por las leyes de las adúlteras, digámoslo así, cuando Jesucristo venga a juzgar el pecado de los hombres. Pero el hecho es que a través del Señor Jesucristo nosotros ya fuimos absueltos de culpa porque Jesús murió tomando nuestro lugar. Como dije, la ley lo mató, la ley lo clavó en la cruz del Calvario. Cuando por fe venimos a Jesús y somos hechos uno con Él, entonces la ley ya se ocupó de nosotros también, por así decirlo. Ya no hay más que matar, ya lo único que nos queda es vivir. Ahora, vivir en Cristo, vivir para Cristo, vivir por Cristo, vivir agradando a Cristo, vivir de tal manera que dejemos que Jesús viva su vida, manifieste su naturaleza moral en nosotros, a través de nosotros, y ser un reflejo de Jesucristo aquí sobre la tierra, delante de los demás.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.